Es la una, las 12 en Canarias.
La desclasificación de los documentos de Ceuta nos deja la primera dimisión, la del jefe de gabinete del delegado del gobierno, que acusa ya a su exjefe de mentir.
Hora 14. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Más leña al fuego de la gestión de la crisis de Ceuta. Gonzalo Sanz se va, dice, por motivos personales y familiares, pero su escrito de renuncia dice muchas más cosas. Por ejemplo, que el delegado del gobierno miente cuando dice que no le trasladó el contenido de sus comunicaciones con un miembro del CNI en los días previos a la entrada masiva. Acaba de emitir un comunicado la propia delegación del gobierno que dice, Aldo Gómez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La delegación del gobierno en Ceuta insiste en que Miguel Ángel Pérez Triano no supo nada de esas conversaciones, algo que niega su dimitido jefe de gabinete. Asegura la delegación que desde el CNI ni se anticipó una entrada de tantas personas en la ciudad y que los servicios de inteligencia solo se limitaron a informar sobre la actividad que había en redes sociales. Termina el comunicando asegurando que toda la información que se tenía se elevó a los ministerios.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pide que las responsabilidades en el gobierno no se queden en la delegación y que sigan escalando a otros niveles.
Que las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno tampoco tenía capacidades para poder actuar con la energía, con la contundencia y con la diligencia que el caso requería.
Pero el Ejecutivo, el Gobierno, no quiere entrar a valorar esta renuncia. Esta es Diana Morant, la ministra de Ciencia.
A mí lo que me gustaría preguntar a todos esos que piden dimisiones es ¿qué han hecho ellos por Ceuta? Porque hasta ahora lo que han hecho ha sido ir a Ceuta a poner gasolina en un incendio y a crear odio y una crisis social y de convivencia.
El Partido Popular, la dirección nacional del PP, ha pedido la renuncia de los ministros Marlaska y Robles y también la convocatoria de elecciones. 1:02. Isabel Díaz Ayuso carga contra todos en su respuesta a la oposición durante el debate sobre el estado de la región en la Comunidad de Madrid. Responde a las acusaciones de corrupta que le hacía, por ejemplo, Más Madrid o las referencias al polémico ático que realizaban desde el PSOE. Vamos a la Asamblea. Allí está Javier Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ayuso se ha referido a la venta apresurada del ático de Chamberí como una reorientación de prioridades de la Comunidad de Madrid. Asegura que no era para ella, aunque no ha respondido a ninguna de las dudas en torno a esa operación. Solo dice que toda la documentación se hará pública en tiempo y forma. Por primera vez, Casal ha respondido al presidente del gobierno que la acusó de comprarse un aticazo con el dinero de todos los madrileños.
Porque esa vivienda no es un aticazo para mí, es usted un falso, un farsante, un mentiroso. Resulta que si eso fuera así, tendría derecho.
Y es que Ayuso argumenta que todas las administraciones públicas tienen edificios de uso residencial y que le parecería bien que la presidencia madrileña contara con vivienda oficial, pero puntualiza que ella no la quiere.
Y naturalmente hoy es 11 de septiembre. Y se conmemoran 25 años de los atentados que conmocionaron al mundo sobre las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, al que se sumó un cuarto avión que fue secuestrado y que se cayó en Pensilvania. En Hora 14 vamos a recordar a partir de las 2 lo que pasó y lo que cambió el mundo desde esa fecha y en el que a esta hora hablábamos aquí en la radio de la vuelta al cole. Todo cambió a las 2:46 de esa tarde. A esta hora, además, están llegando a Nueva York los familiares de las víctimas de ese atentado para el homenaje que en España ha sido en la base de Rota en un acto con el rey Felipe VI y también en Londres. Donde se acaba de celebrar otro homenaje, este en el Palacio de Buckingham.
Hora 14. Las noticias de la una.
Y más noticias, Aldo Gómez.
Pues, por ejemplo, los médicos han convocado huelga indefinida, la convocatoria ya era conocida, pero lo que sabemos ahora es desde cuándo serán esos paros, desde el 28 de octubre, Mariola Lourido.
Endurecen su protesta contra el estatuto marco que el gobierno aprobó la semana pasada y que Sanidad pactó con los sindicatos generalistas. Huelga indefinida en todo el estado desde el 28 de octubre para exigir un estatuto propio. Ángel Hernández, portavoz del Sindicato Médico de Madrid.
Esto es un fracaso de todos. Pero queremos transmitir a los pacientes que esto lo hacemos por y como pacientes. No queremos seguir asistiendo a cómo se degrada paulatinamente la asistencia.
La ministra Mónica García se abrió hace unos días a un estatuto específico para los médicos, pero después de que se apruebe el marco laboral para todo el personal sanitario.
Y todas las boyas gallegas, vascas y del Levante Baleares, excepto la de Valencia, ha marcado este verano récord de temperatura. El agua del mar nunca había estado tan caliente en el Mediterráneo y en el Atlántico que bañan nuestras costas. Marina Fernández.
Lo acaba de confirmar Puertos del Estado, el organismo encargado de esta red, con algunos ejemplos muy gráficos. La boya de Mahón en Menorca marcó 32,36 grados. La de Barcelona, 30 grados y medio. En Cabo de Gata se alcanzaron 28,84. Pero es que en Pasaya, en el Cantábrico guipuzcoano, el agua llegó a los 28,4. Y en las tres boyas gallegas en el Atlántico también se pulverizaron los récords. En Villanos y Sargas, frente a la Costa de Amorte, superaron los 22 grados cuando su temperatura media ronda los 17. El 5 de agosto, además, la boya de Dragonera superó los 33 grados, récord absoluto para nuestro país. El agua estaba a 33, cuando la máxima fuera en Mallorca fue de 32 grados centígrados.
Nos queda el deporte. Con Madrid convertida, Sonia Luz, en la gran capital de la Fórmula 1, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la actualidad centrada en la capital de España, porque en unos minutos va a comenzar los primeros entrenamientos libres en el Gran Premio de España de Fórmula 1, y en ese circuito de Madrid hay un periodista de la SER. Hola, Rodrigo González.
¿Qué tal, Sonia? En apenas media hora comienzan por fin a rodar los Fórmula 1 por el circuito de Madrid, que ya ha vivido su primera bandera roja oficial en los entrenamientos de Fórmula 2. Muy pendiente de los españoles, de Sainz y Alonso, muy pendiente de las sensaciones de los pilotos que lo van a probar por primera vez. Ayer estaban todos con la duda de saber dónde están los límites en una pista que pinta espectacular. A la 1:30, primeros entrenamientos de la Fórmula 1.
Hoy comienza también la quinta jornada de Liga con el partido Sevilla-Valencia a las 9. Mañana Racing Alavés, Osasuna Español, Athletic Elche y Real Madrid-Rayo. Empieza ahora la rueda de prensa de Mourinho. Y en marcha ya también la Vuelta Ciclista a España. Borja Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la 19ª etapa con final en Peñas Blancas. Jornada importante, 211 kilómetros. De momento, 162 para el final. Tres ilustres en cabeza: Kruijswijk, Leknes, Urin, Suterlin, con 42 segundos de ventaja respecto al pelotón, donde está el líder Enric Mas, que tiene 1:37 sobre Roglic, 3:01 sobre el austriaco Félix Gall.
Y este fin de semana comienzan la Liga Nacional de Fútbol Sala y la Liga Asobal de Balonmano.
Y además, Aldo, vamos a tener sol.
Sí, y con un pequeño respiro en cuanto a las temperaturas, que va a durar, pero muy poco, porque a partir de la semana que viene se termina. Van a subir y volveremos a valores veraniegos que no son, dice la EMET, propios para estas fechas.
Pues con esto y más, regresamos a partir de las 2.